investigación, emisión, finanzas,
investigación, momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. El tema que abordaremos el día de hoy es poder, alcance y competitividad de la productividad estadounidense. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Giancarlo Delgado Ramos. Giancarlo, bienvenido. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos, pese a que ha estado aquí en muchos programas con nosotros, me permito darles a ustedes una breve semblanza de su currículum. Es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Él es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América y Europa. Dentro de sus libros podemos destacar Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural Frente a las Guerras del Futuro, Agua, Usos y Abusos, La Hidroelectricidad en Mesoamérica, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, Esquemas de Saqueo en Mesoamérica. Bien, Giancarlo, una de las cualidades importantes de todo país desarrollado es su poder económico, sin duda. Pero es una realidad que el alcance de este radica en la suma de ciertos elementos. Uno de ellos es el conocimiento y, por ende, pues la ciencia. En este sentido, háblanos acerca del impulso al desarrollo científico en Estados Unidos a finales del siglo XIX, porque creo que hablando a partir de ahí podemos descubrir, digamos que si es la base de la fortaleza que posee actualmente el país o no. ¿Eso está así?
Sí, es fundamental revisar históricamente el proceso en el que Estados Unidos va consolidando su aparato científico-tecnológico para entender la naturaleza del aparato actual y sus características. Tiene una dinámica muy particular, a pesar de que Estados Unidos se coloca como el principal innovador del mundo, que controla el grueso de los frentes tecnológicos en el mercado. Estamos hablando, por ejemplo, que controla el mercado automotriz, controla buena parte del mercado de instrumental para la investigación, controla de manera dividida junto con Europa el mercado civil de la aeronáutica. El militar lo controla, no de manera exclusiva, pero sí tiene el mayor porcentaje, y así seguido, ¿no? Entonces es importante ver cómo es que llega a este nivel, pero también en el proceso histórico se puede ir identificando ciertos problemas que nos están indicando una pérdida relativa de la fortaleza estadounidense en términos de desarrollo científico-tecnológico y su impacto en la matriz productiva de ese país, que ya ha sido indicada por varios estudiosos en los años recientes, puesto que es un proceso pues lento, largo, y que no necesariamente va a llevar a una crisis o un declive de la economía estadounidense, pero sí está indicando una debilidad que ya se empieza a reflejar en el sistema productivo, que bien puede ser subsanada o no. Ese es lo interesante del asunto, ¿no? Y si uno se va a revisar la historia de cómo se va consolidando esta matriz, sobre todo en el sentido moderno del aparato innovador de Estados Unidos, tiene que ver mucho que a finales del siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, empieza a haber un acercamiento creciente entre la academia, las universidades, los centros uh-huh. públicos de investigación y la industria. Es algo que se empieza a dar de manera paulatina y ciertos investigadores, ciertos historiadores hablan ya de, en ese momento, digamos ya al cierre del siglo XIX, de una incorporación uniforme y una institucionalización de la actividad científica y tecnológica en ese país uh-huh. y que se empieza a reflejar en una propuesta pública, una visión muy idealizada de la ciencia y la tecnología uh-huh. en su vínculo estas unidades públicas de producción de conocimiento y la empresa. Y en ese momento, a principios de siglo, Theodore Bayle, que era en ese momento presidente de la American Telegraphy Company, que ahora es uh-huh. Se conoce como AT&T, dice: nosotros pudimos crear un monopolio que hasta la fecha perdura, cita textual, por medio de intervenir poderosas nociones culturales de progreso tecnológico y de realzar la prosperidad material, así como con el establecimiento de conexiones institucionales con la profesión científica. Y a partir de este momento, de manera formal, lo que se tiene es un proceso creciente de formalización de este encuentro entre la academia y la empresa, que no existía. Antes había una desarticulación de las distintas unidades que producían innovación. Incluso a principios del siglo XIX no existía la figura como tal de científicos, sino más bien se hablaban de filósofos de la ciencia, que era una diversidad de conocimiento uh-huh. la que se tenía en estos individuos. Generalmente eran individuos con cierta laxedad económica que les permitía dedicarse uh-huh. a la ciencia, dedicarse al conocimiento, y mucho del cual, aunque tenía aplicaciones comerciales, aplicaciones prácticas, mucha de la dinámica previa a finales del siglo XIX era generar conocimiento por el conocimiento mismo. A partir de entonces, de fines del siglo XIX, principios del XX, lo que se tiene ya es una dinámica institucionalizada de que la ciencia y la tecnología se va a desarrollar para fines comerciales. Uh-huh. Y en ese momento quedó muy claro, por ejemplo, a principios del siglo XIX, Charles Wayne, que era en ese entonces el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Nueva York en Estados Unidos, decía que el museo de la ciudad, el Museo de Ciencia y Tecnología, tenía la siguiente función, y esta función era reflejaba muy bien la concepción uh-huh. de ese momento. Y entonces dice Wayne, en una de sus publicaciones en ese entonces, decía: el museo debe enfocarse no tanto en educar al público, sino en promover la imagen de las corporaciones estadounidenses, pues lo importante es establecer en la mente del público la centralidad de las instituciones corporativas en una economía próspera, científica e independiente. Uh-huh. Y hay una serie de empresas que se colocan a partir de entonces a la vanguardia de esta cercanía con la academia y a la vanguardia pública de ser los entes que llevan la batuta del desarrollo científico uh-huh. tecnológico. Y estamos hablando de AT&T, que citaba hace un momento, pero también de General Electric y DuPont, que hasta la fecha son grandes emporios innovadores, ¿no?
Qué importante es esta vinculación entre academia y empresa. Esto yo creo que ha sido... Yo estoy, por lo que estás tú diciendo, y hace tiempo estoy convencida de que esta vinculación ha sido el verdadero, digamos, punto o punta de lanza para el desarrollo científico. Es decir, científico y además el éxito económico de países desarrollados, ¿no?
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que para cualquier proceso de innovación científico-tecnológico vinculado a la productividad, uh-huh. que digamos que en principio es el fin del desarrollo científico-tecnológico, hay que considerar tres polos o tres
elementos
fundamentales que tienen que ver primero los centros de producción de conocimiento, en este caso se habla de los públicos, universidades, laboratorios federales y demás. Por otro lado está el elemento empresarial, ¿no? Todas las empresas, pero también sus laboratorios de investigación que se manejan, aquí hay que separarlo, digamos, de los públicos, porque estos se manejan en la investigación, usualmente es de punta y usualmente es de aplicación en el corto plazo. No se dedican a hacer investigaciones cuyas...
De largo aliento.
Claro, las repercusiones van a tener 20, 30 años y quién sabe si van a servir. Eso entra, digamos, la lógica de la investigación en la empresa entra en la dinámica del corto plazo porque esa es la dinámica que maneja la empresa, ¿no? Y finalmente el Estado. Y hay una serie de individuos que y de grupos que los conectan, por ejemplo, grupos de cabildeo que conectan las empresas con el Estado, y también hay grupos de cabildeo, no se les denomina así, pero esa es su función, entre, digamos, las universidades o alianzas universitarias con el Estado, por ejemplo, para pedir ciertas subvenciones para las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que se tiene en Estados Unidos, a principios del siglo XIX, este acercamiento entre dos polos, que no existe antes. Hay unos datos, para 1890 había cuatro laboratorios de investigación industriales privados y para 1930, estamos hablando 40 años después, hay más de 1000. Entonces, esto es el boom del acercamiento, además es que es muy importante tener claro que la empresa no puede subsistir y estos laboratorios o instituciones de investigación privada no pueden subsistir si no está en una alianza íntima con las universidades, porque son las que hacen la investigación básica. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque después se viene el proceso de acercamiento en torno a la crisis del 29, que empieza a limitar la cantidad de fondos tanto para las universidades públicas como para las empresas también. Tiene que entrar una nueva modalidad de financiamiento que en ese momento es el federal, ¿no? Entonces entra el gobierno de lleno a apoyarlos, y cuando la federación los apoya, entra bajo una dinámica de vamos a subsanar la crisis por medio de este gasto, pero además va a ser un gasto militar. Y entonces a partir de ahí entra el Estado, pero entra el Estado, en el caso de Estados Unidos, con una dinámica prácticamente militarista.
Eso es importantísimo. Sobre quién es realmente descansó ese desarrollo científico ahí en los Estados Unidos durante el siglo XX, es decir, ¿cómo se dio este proceso?
Bueno, esta última fase, digamos que es la que consolida el triángulo, ¿cierto? Estos tres polos, tres elementos, hay tres figuras que en la historiografía resaltan, no son las únicas, pero digamos que fueron las más reconocidas institucionalmente, que fue Vannevar Bush, James Conant y Ernest Lawrence. Los tres proponían hay que recordar que estamos en la dinámica de periodo de entreguerras y la Segunda Guerra. Hay una noción muy fuerte de la necesidad, entre comillas, de desarrollar la ciencia militar, la ciencia y tecnología militar. Y entonces, por ejemplo, Vannevar Bush, que venía de ser asesor de lo que ahora es la Raytheon Company, en ese momento se llamaba American Appliance Company, que es uno de los principales contratistas de Estados Unidos, pasó por el MIT, pasó por varias instituciones estadounidenses. Por ejemplo, al cierre, digamos, de su carrera profesional, antes de que se colocara como la figura predilecta en ciencia y tecnología, pasó por la National Defense Research Council, que es la que, digamos, este consejo militar, que ahora es la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo del Pentágono, en ese momento era, digamos, la consolidación de un actor que pasaba por las tres esferas. Había pasado por la esfera empresarial, tenía formación y una cercanía muy fuerte con el aparato de investigación pública, y cierra el ciclo con al estar presente en esta oficina del Pentágono, y lo que lo constituye a partir de ahí. En 1941 se decía que era el embajador de la profesión científica ante la Casa Blanca, y él fue uno de los principales promotores de que el financiamiento federal se abocara en su mayor parte a el gasto militar. Pero están los otros dos personajes, por ejemplo Conant, que fue presidente de Harvard, fue director igual del Chemical Warfare Service, vinculación nuevamente con los tres polos, pero no varía la variable militar. Sí. Esa es la diferencia con el proceso anterior, y ellos dicen, bueno, hay que vincular a Harvard a todas las investigaciones militares que el Pentágono financie, y luego se tiene a Lawrence, que el tercer actor, que fue financiado por la Rockefeller para el desarrollo de la luz de sincrotrón, que tenía muchas aplicaciones, por ejemplo, comerciales en términos de la aplicación para el cáncer, pero también tenía aplicaciones para el estudio de la energía atómica y eventualmente para el desarrollo de la bomba. Uh-huh. Y es el gran interés del Pentágono, y nuevamente se tienen los tres elementos engarzados con los tres actores. Claro que no fueron los únicos, claro que hubo contradicciones, hubo una serie de personajes que se opusieron a esto. Podemos mencionar el informe Frank, que decía que había que tener cuidado ya que se había desarrollado la bomba atómica, bueno, que había que tomar medidas por estas nuevas características del arma. Uh-huh. Se puede mencionar a Leo Lizard, que era un científico de Chicago que ponía a discusión pública la cuestión de la bomba atómica. Sí. Y mientras Oppenheimer decía que no, que eso no se podía discutir, que eso se tenía que hacer en secreto, que era la ventaja de Estados Unidos. Y bueno, estaban los científicos en contra de la energía nuclear, que también estuvieron difundiendo los peligros de la bomba y demás. Entonces había como un contexto muy contradictorio de distintos intereses, de distintas perspectivas, pero que se concretiza sobre todo en torno al proyecto Manhattan y en adelante. Uh-huh. Es el proyecto de aquellos actores que estaban indicando formalizar institucionalmente el lazo entre el Estado, la empresa y las unidades de producción de conocimiento, pero el Estado pensado no nada más como el que apoyaba la industria para que desarrolle la ciencia y la tecnología, sino sobre todo como el principal financiador de la ciencia y la tecnología, que iba a ser militar.
Claro. Muy bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues queda muy claro que este desarrollo científico del periodo de interguerras está mucho apoyando justamente la Gran Depresión. O sea, el periodo de interguerras cubre perfectamente esta primera crisis del siglo XX, que fue durísima, ¿no? Sí. Entonces, parece que justifica también el que este desarrollo armamentista es el más anticíclico que se tiene, es decir, el uso de
que no es del gasto del todo cierto, ¿no?
No.
Que podemos entrar a esa parte. Ajá. De la discusión, pero vale la pena muchísimo recordar las palabras de en ese momento, en claro, términos históricos, cuál era el pensamiento en torno precisamente a la funcionalidad de este nuevo financiamiento. Uh-huh. A la ciencia y la tecnología militar, y precisamente Vannevar Bush decía en ese entonces lo siguiente, decía: las acciones de los científicos en tiempo de guerra, las apuestas que toman, nunca serían consideradas prudentes o practicables en tiempos de paz. Los estándares han cambiado. Y efectivamente, pues, desde entonces se mantiene esta noción, esta idea y estos rangos de prudencia o estas circunstancias especiales en las que ahora entraba la economía estadounidense, obligaba entonces no nada más a salirse, digamos, de los criterios científico-tecnológicos, sino también de los criterios económicos tradicionales, claro, en el financiamiento, que es cuando entonces entra toda esta nueva fase en la que empieza a haber una hipertrofia del proceso económico, de cómo se está financiando el desarrollo científico-tecnológico, no nada más porque se hace una estructura altamente corporativizada, altamente burocratizada, que permite una serie de fenómenos como el de la puerta giratoria, en la que entran almirantes a asesorar a empresas, empresarios que entran como asesores civiles del Pentágono, claro, etcétera, etcétera. Desaparece la figura de los Jason, que es una figura interesante porque son científicos que hacen las asesorías altamente clasificadas del Pentágono, se saben que existen, se saben algunos casos de investigaciones que hicieron en la época del Proyecto Manhattan y unos años después, no se sabe lo que hacen al día de hoy, pero esto da una idea de cómo se empieza a hacer una estructura altamente compleja que además permite fenómenos fuertes de corrupción en términos de los contratos del Pentágono, pero además también, y por lo mismo, por un lado está la corrupción y también está un desarrollo de ciencia y tecnología altamente exótico que no tiene aplicación civil. Entonces todo esto entre la corrupción, que ahora daré algunos detalles, pero la corrupción en el Pentágono es tremenda. O sea, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y luego tenemos el caso de esta tecnología exótica, por ejemplo, por ahí de principios del siglo XXI, el Pentágono había pedido el desarrollo de una computadora, una laptop, que fuera muy ligera, muy pequeña, pero que fuera blindada. Y el costo era aproximadamente entre 10 mil y 15 mil dólares. Esto en mercado civil no tiene ningún tipo de aplicación y no sirve para nada. Entonces, en realidad es toda la investigación y todo el gasto que hizo el Pentágono para el desarrollo de este tipo de componentes, que estamos hablando de un caso pequeñito, podemos hablar de tanques de aviones, y ahí nos vamos a cifras estratosféricas, pero en este caso, en particular, lo que tenemos es un gasto inútil que afectó o que puede estar afectando la economía estadounidense en términos productivos, porque se está destinando más presupuesto al aparato militar y a las aplicaciones militares que a las civiles. No necesariamente, depende de los casos, pero sí se empieza a ver ya a principios de 1990 una caída ligera de el estado, por ejemplo, de la máquina herramienta, de todo el aparato productivo estadounidense, en términos concretos las fábricas, la máquina herramienta empieza a ser obsoleta, no se está manejando con la tecnología punta, a pesar de que siguen siendo los principales innovadores del planeta, ¿no? Entonces, es algo muy importante, pues, las palabras de Bush, porque de Vannevar Bush, porque deja muy en claro cómo a la mitad del siglo pasado se empieza a generar todo un ciclo nuevo altamente atrofiado. Y entonces te dicen, como estamos en guerra, y además, eso ya no se dice, no lo dice Bush porque no le toca, pero digamos, las siguientes décadas hasta la fecha, Estados Unidos no para de estar en una dinámica de guerra tras otra guerra, y esto le permite mantener estas circunstancias especiales a lo largo del tiempo, ¿no? Pero además, en ese momento, y que tiene que ver mucho con la pregunta que me hacías, Byron Miller, que era un oficial de la administración de entonces presidente, estamos hablando de 1950, él decía, y es muy importante porque es lo que le da, lo que imprime el sello de lo que va a ser la National Science Foundation en las siguientes décadas. En ese momento decía que era importantísimo fundar esta Agencia Nacional de Ciencia, porque decía, en términos reales, sería nuestra primera línea de defensa nacional. Y más adelante, William Golem, que era también un asesor del presidente, decía, es vital ampliar la fundación de conocimiento para nuestra fortaleza militar e industrial y el bienestar público en el largo plazo. O sea, a partir de ahí, todas las agencias de desarrollo científico-tecnológico que se supone que deberían estar abocadas fundamentalmente al desarrollo de tecnología civil para impactar a la planta productiva estadounidense, lo que hacen es exactamente lo contrario, justifican el gasto militar y empieza a partir de ahí una hipertrofia tremenda que, por ejemplo, culmina con contratos del Pentágono, ahora con la invasión a Irak, en la que se tenía, se detectaba hace algunos años, por ejemplo, compras de tornillos, un tornillo que se puede comprar en cualquier tlapalería en Estados Unidos, bueno, que costaba 10 centavos de dólar, se vendían en 10, 15, 20 dólares. Se detectó, por ejemplo, el contrato para la compra de bombas de agua, que costaban no menos de 500 dólares, y se habían vendido en 150 mil dólares.
¿Qué cosa tan escandalosa?
Este tipo de cosas, ¿no? Hay uno muy famoso que es el coche militar que se desarrolló en los 80s, que pidió presupuesto en más de 500% que el originalmente planteado, y al final no sirvió el diseño, y tuvieron que volverlo a presentar. Se cerró el proceso y se volvió a presentar con otro nuevo tanque, que luego ya lo desarrolló el Pentágono, que ese es uno de los más grandes fraudes de las industrias con el Pentágono. Y en estos procesos están muy vinculados, por ejemplo, General Motors ha quebrado ya dos veces y entra en los contratos del Pentágono para que le fabrique tanques, les fabrique
chips.
Sí. Esto es un ejemplo muy nítido de cómo una empresa civil se viene abajo porque no hay una dinámica fuerte y constante que le dé la misma, por lo menos, relevancia al aparato civil en Estados Unidos, sobre todo a partir del 1980, porque ya, digamos, del 1950, 1970, 1975, se va consolidando toda esta nueva institucionalidad militar, que entonces recuerdo, por ejemplo, a Walt Mills, que hace un estudio sociológico de la, de la sociedad estadounidense, y él decía en ese momento que en realidad estaba controlada por tres pináculos, decía, es el económico, el militar y el del gobierno, ¿no? Y decía, en el caso particular del aparato militar y todo este contratismo militar, un experto, un estudioso de esto, Mellman, señalaba en los 80s que era la mayor administración industrial centralizada y estatal de mayor envergadura en ese momento, que existía la URSS. Estábamos hablando de un monstruo abocado exclusivamente al contratismo militar, y que Mellman describía más de 37 mil firmas industriales o divisiones de esas firmas y más de 100 mil subcontratistas que operaban bajo el control de una administración que era el Pentágono y sus demás entidades, ¿no? Y esto es muy grave, porque lo que hace es que se vierta una gran cantidad de recursos a esto y empieza a haber un problema fuerte que incluso para esos mismos años, mediados de los 80, ya empiezan a identificar una debilidad importante en el aparato productivo, que por ejemplo hay algunos estudiosos, inclusive recomiendo la lectura de libro de John Sachs Fernández, Terror e Imperio. Hay un estudio detallado sobre este caso, en el que el autor señala, bueno, el aparato militar absorbe una cantidad mayor de recursos que la cantidad de capital que sería necesario para reemplazar todos los recursos de generación de capital. O sea, toda la planta civil productiva se podía reemplazar y ponerla al día, digamos, y sobraba dinero, solamente con lo que se había gastado en lo militar, ¿no?
¡Qué barbaridad! Entonces, fíjate, es muy importante esto que estás diciendo, porque se entiende muy bien el cómo constantemente se está tratando de incentivar la producción armamentista, no para fines exclusivamente anticíclicos, sino más bien rentables, de gran rentabilidad para grandes empresas que están comprometidas y de alguna manera también con recursos de por medio de los que están dentro del Pentágono. O sea, lo que estás hablando es de una corrupción verdaderamente pero fenomenal, ¿no?
Sí, tiene esa doble funcionalidad, ¿no? Porque sí, sí tiene una dinámica y una fase anticíclica que tiene,
claro,
sus límites,
sí,
pero luego también está todo este, que se puede resumir, el negocio empresarial y personal.
Y esto, bueno, pero se revierte, porque eso ahorita está revirtiéndose, ahora está dando los frutos amargos, ¿no?
Claro, lo interesante, sí, por ejemplo, es que McNamara, que fue uno de los principales impulsores de que se consolidara esta institucionalidad dentro del Pentágono de contratismo, funda, de hecho, una de las principales oficinas contratistas de ciencia y tecnología del Pentágono. Después advertía, en el 2005, advertía bastante irónico, que son palabras de él, dice: el grado tan intenso en que el gasto militar reduce los recursos disponibles a otros sectores esenciales de la economía y de los servicios sociales tiende a erosionar la seguridad y ciertamente no cimentarla. Es muy importante esta cita, uh-huh, sobre todo porque viene de un personaje que fomentó exactamente eso que dice ahora que no se debe de haber hecho, ¿no? Pero bueno, se sigue haciendo.
No, porque se volvió ya incontrolable. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. En Momento Económico.
Giancarlo, explícanos acerca de la inversión económica norteamericana en gasto militar. ¿Y cómo funciona la búsqueda del equilibrio económico para evitar una quiebra de la economía norteamericana como consecuencia de estos gastos desmedidos en materia militar?
Sí, la importancia del asunto militar específicamente para el caso de Estados Unidos, pues si nos vamos al caso europeo, que además tiene una estructura distinta,
sí,
tuvo después de la Segunda Guerra Mundial una estructura de servicios científico civil, y digamos toda la innovación militar quedó desarticulada, estaba devastada Europa en ese momento. Entonces era más bien una necesidad que cada país iba definiendo conforme su situación y su reconstrucción se iba dando, pero bueno, ya después de 50 y tantos años de que se termina la guerra a la fecha, empieza a formularse la propuesta de hacer una oficina centralizada de contratismo militar, que se aprueba en el 2005, que es la Oficina, sí, Europea de Administración Militar, que hace un símil del Pentágono, pero en realidad están lejos todavía de serlo. Uh-huh. E incluso cuando se formula el caso europeo, esta oficina, se dice que es la European Defense Agency, ellos definen que lo importante es cuidar este balance entre lo militar y lo civil, porque pueden caer en el mismo error de Estados Unidos de perder competitividad productiva. Y decía, es muy importante para Estados Unidos porque el gasto estimado para 2008 es de 47% del gasto total mundial en lo militar, ¿no?
Uh-huh.
El que le sigue, el más cercano, el mayor, es Europa en conjunto, 20%,
uh-huh,
20%, no llega ni a la mitad, ¿no? Y después, en tercer lugar, muy lejos, está China con el 8%, uh-huh, ¿no? Entonces, y estamos hablando de una China que tiene un crecimiento económico tremendo y que está haciendo, además a propósito, una inversión muy fuerte en materia militar, sobre todo porque, y me voy a adelantar un poco, sobre todo porque China empieza a robar mucho de los espacios del mercado, no nada más porque maquila, sino también porque empieza a captar tecnología, la empieza a desarrollar. Y entonces, por ejemplo, Cherry, que era una empresa china que en los mediados de los 80 producía no más de 50 coches a mano prácticamente, uh-huh. ahora es una de las principales automotrices chinas, se asocia con Chevrolet para entrar al mercado estadounidense con de coches chicos, pues a sus clientes les encanta desperdiciar gasolina, y entonces el mercado que tienen es de coches medianos a grandes, sobre todo uh-huh. grandes y las sí. camionetas, y entonces tienen un mercado en el que sus empresas ya no desarrollan coches chicos, y ahora con todo el problema de la accesibilidad al petróleo, pues bueno, se empieza a abrir el mercado nuevamente de coches medianos y chicos, y entra Chery al mercado estadounidense de lleno, entra a México en el 2008 también, uh-huh. Y está prácticamente inundando el planeta con los coches Chery que son de bajo costo, pero además China se mete al desarrollo del genoma del arroz, participa en el proyecto Genoma Humano, hace, por ejemplo, el desarrollo de su sistema satelital, haciendo símil del famoso GPS de Estados Unidos, uh-huh. los europeos lanzan su sistema Galileo, que está en proceso de, hay algunos satélites ya funcionando y está en proceso de que se consolide, y los chinos no quedándose atrás arman su proyecto Beidou, sí. que ya tiene en este momento media decena de satélites operando para uh-huh. cubrir de entrada el espacio asiático. Entonces estamos hablando de una dinámica en la que Estados Unidos empieza a perder cierta fortaleza en el mercado civil, porque por un lado, porque también la tecnología se ha complejizado, uh-huh. Es cada vez más difícil acapararse el conocimiento científico, aunque esté patentado, hay procesos cada vez más trabajados sobre ingeniería reversa, y es algo en lo que sí. Asia ha sido experta en esto, ¿no? Y no es casual pues que muchas de las empresas japonesas, coreanas y chinas sí. estén acaparándose el mercado, ¿no? Entonces Estados Unidos empieza en la década de los 80s a visualizar esta pérdida relativa que ahora 20 años y tantos más tarde se puede observar, por ejemplo, con estos casos. Ya no se puede hablar de la General Motors que controlaba o la Ford que controlaba todo el mercado, sino ahora de la Toyota que le quita el mercado, ¿no? Entonces, cuando esto se empieza a visualizar en la cúpula de toma de decisiones de Estados Unidos, en el 84 se decide que la National Science Foundation tiene que tener un director con un aire fresco, entre comillas. El aire fresco es que venía de la industria. Había que fortalecer este vínculo académico-industria porque estaba altamente fortalecido el industria sector militar. Y se identificaba una pérdida de competitividad, y entonces entra Eric Plush, que fue el primer director que no venía del Estado, sino que venía de IBM en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí, con una visión empresarial en el financiamiento federal civil, desde la National Science Foundation y desde ahí de muchas otras entidades, y luego con una serie de legislaciones que se fueron formulando, se trata de empezar a revertir esta ligera tendencia de pérdida de competitividad. Y por ejemplo, de las más conocidas, se aprueba la ley Beidou de 1980 y la ley federal de transferencia de tecnología de 1986. La primera permite la participación privada en los derechos de patente vía una política que se llama Title and Contractor, que es una, bueno, es un mecanismo jurídico que permite esta transferencia de los derechos de patente de la academia hacia la empresa. Y la segunda establece la posibilidad de generar acuerdos de cooperación entre varias partes privadas y partes no federales y partes federales de gobierno. Sobre todo esto estaba muy pensado en, por ejemplo, en las investigaciones militares que podían llegar a tener aplicaciones duales. Entonces decían, bueno, sí, pero el Pentágono tiene el derecho a patente. Entonces se genera esta figura en la que se le garantiza a la empresa que puede usar esta tecnología de manera exclusiva en el ámbito civil, aunque el Pentágono tenga el derecho de usarla en lo militar. Y entonces se hace, digamos, la estructura legal. Pero estas dos fueron las primeras legislaciones fuertes, porque se viene una cantidad de legislaciones prácticamente cada año, una nueva. Por mencionar algunas, la ley de innovación de pequeños negocios del 82, ley de antologías de competitividad y comercio del 88, ley de transferencia de competitividad tecnológica del 89, ley nacional de cooperación de investigación y producción del 93, y así se siguen. Ahora, claro, si empieza a hacer esto, empiezan a impulsar el sector empresarial y se abren estas fórmulas, por ejemplo, como sería la fórmula de los CRADAS que yo mencionaba, para que pudieran entrar entidades empresariales al Pentágono en las investigaciones, y empieza a haber un interés tremendo de Asia, sobre todo a Japón y sobre todo a Europa, para empezar a meter dinero en este tipo de proyectos, porque es una manera de acceder al mayor productor de ciencia y tecnología del mundo.
Claro.
Y entonces empiezan a generar una serie de legislaciones para empezar a limitar la entrada de este capital, y una de las principales digamos medidas que se tomó es una del 88, que es todo en esta misma década, que es la ley Exxon Florio, que se ha aplicado cientos de veces, y se habla de sobre todo, bueno, la ley Exxon Florio bloquea, condiciona o limita la inversión extranjera directa en base a argumentos de seguridad nacional. Bloquea la inversión extranjera directa, por ejemplo, en empresas que tienen tecnología sensible, tecnología militar y cosas por el estilo, y se ha llamado esta ley en áreas de computación, área espacial y satelital, semiconductores, materiales avanzados, biotecnología y más recientemente nanotecnología. Es un mecanismo fundamental porque empieza a haber esta entrada de capitales muy fuertes a Estados Unidos, ¿no? Y esta dinámica que inicia en los 80s, luego se vienen los felices 90 de Jerry Stiglitz, y entonces hay un proceso, digamos, de no cae el gasto militar, pero sí hay un aumento en la estimulación de la economía civil, sobre todo con la administración de Clinton, pero también tiene el mayor gasto militar, como hay un crecimiento de la economía, digamos en términos de porcentaje se queda estancado el gasto militar, aunque en términos reales es el gasto mayor hasta ese momento en el área militar, ¿no? Y a partir de ahí, cuando empieza otra vez, digamos, toda la militarismo profundo, que nunca dejó de serlo, pero hay una nueva oleada, sobre todo con Bush padre, a partir de ahí empieza otra vez a retomarse de nueva cuenta esta tendencia, esta dinámica de militarizar cada vez más la ciencia y la tecnología, que acaba con una nueva reflexión sobre pérdida de competitividad en Estados Unidos, similar a de los 80, pero a principios del siglo XXI, ¿no? Y a partir de ahí se puede hablar de una serie de nuevas legislaciones, por ejemplo, mencionando algunas, esta nueva dinámica, esta nueva reflexión, se consolida en lo que se llama la Iniciativa Americana de Competitividad, que se lanza en el 2006, y que incluye una serie de legislaciones al estilo de los 80s para poder fomentar la competitividad. Y no es casual, por ejemplo, que las medidas se enfoquen a la cuestión de manufactura, porque han perdido una gran fuerza en lo que antes era una gran fortaleza en términos de máquinas y herramientas, y sobre todo hay una tendencia a beneficiar desde los 80s con esta moda del neoliberalismo a la gran empresa, y entonces hay una pérdida de la pequeña y mediana empresa estadounidense importante, y se lanza, por ejemplo, ley de competitividad en tecnología de manufactura en el 2007, se lanza la ley de innovación de tecnología de estímulo a la manufactura en ese mismo año, y se cierra con una ley de competitividad del siglo XXI que está estimulando precisamente al sector manufacturero y sector civil para contrarrestar sobre todo la tendencia creciente de la administración de Bush de altamente militarizada, ¿no?
¿Cómo ha sido esta evolución del presupuesto? Vamos, a partir de 2000, que es lo que tú mencionabas, y bueno, ¿qué factores han intervenido en esa evolución? Aparte de lo que estás diciendo ahorita, que bueno, el interés es realmente equilibrar las fuerzas, según esto, ¿no? Es decir, volver un poco más liso el camino de la actividad económica, porque al parecer si no hay el gasto militar, el otro tampoco se estimula, no se ve estimulado. Entonces, ¿cuál es los factores que han intervenido en esta evolución?
Sí, bueno, está, la cuestión es bastante compleja porque efectivamente está esta fase del gasto militar que funciona como medida anticíclica, pero que tiene un límite al punto en el que si ese gasto implica una pérdida de la modernización de la planta productiva y de la innovación científico-tecnológica de carácter civil, este es el límite que tiene esta herramienta anticíclica. Y es un límite que Estados Unidos ha sobrepasado. Y ha sobrepasado, y cada vez más, sobre todo si consideramos también, no nada más estos factores, sino el contexto económico en el que se hace se utiliza esta herramienta anticíclica. Estamos en un contexto de caída de reservas de petróleo probadas, en un contexto de calentamiento global que impacta directamente en la economía estadounidense. Está la burbuja inmobiliaria, está la crisis alimentaria. Entonces todo esto en paquete, lo que debe estar estimulando Estados Unidos, más allá de la ciencia y la tecnología militar, es precisamente la tecnología civil y todo su aparato productivo enfocado a esta rama, que me refiero a la civil, ¿no? Si no lo hace, lo que tiene es que se tiene que estar inventando guerras cada vez mayores para que este mecanismo anticíclico le sea relativamente funcional, ¿no? Porque tiene que gastar lo que produce en términos balas, cohetes y demás, las tiene que gastar, y fomenta el aparato productivo militar para que se produzcan más. Pero esto, las guerras son limitadas. No está ganando la guerra en Irak. Entonces, ese es un gran problema también, no nada más en términos económicos, sino de legitimidad política.
Sí, en este terreno hay mucho que discutir. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, en este punto es muy importante que nos hables de lo siguiente, Giancarlo. Hablas tú con frecuencia de los parques científico-tecnológicos. En este terreno, ¿qué son? ¿Cómo operan? Aquí yo casi puedo adivinar que convergen los tres elementos de los cuales nos vienes hablando, pero háblanos, ¿cómo son?
Físicamente converge una oficina o varias oficinas representativas del gobierno, no necesariamente la militar, que eso tiene un manejo más centralizado, como mencionaba, y convergen fuertemente los laboratorios federales, los laboratorios empresariales y las universidades, ¿no? Incluso a veces las propias empresas se emplazan dentro de estos campos, de estos parques o campos de investigación e innovación. Y efectivamente lo que se tiene es una fortaleza muy fuerte de Estados Unidos en el emplazamiento de lo que son los parques científico-tecnológicos, que es un símil de lo que era el parque industrial incluso en la Europa antes de los de las guerras, y que a partir de después de las guerras empieza con esta nueva dinámica que se empieza a generar entre todos estos actores. Lo que se empieza es a construir en el espacio concreto estructuras que reflejaban esta convergencia entre el Estado, la empresa y las universidades, uh-huh. y lo que se tiene es un boom creciente, pero lo interesante es ver cómo estos parques crecen sobre todo a partir de la última década del siglo pasado. Por ejemplo, se tiene claro que en el caso del número de parques, Estados Unidos lo controla. Hay algunos datos interesantes al respecto que debo ver si los tengo a la mano, porque da cuenta de esta fortaleza y este control de la mayoría de los parques científico-tecnológicos por parte de Estados Unidos. Es reflejo de la fortaleza no nada más del gasto, sino de todo el aparato entero que hace posible la innovación científico-tecnológica. Me estoy refiriendo, por ejemplo, el gasto total en investigación y desarrollo de Estados Unidos en 2003 fue de 268 mil millones, mientras que el de Europa fue de 188 mil y el de Japón de 100 mil. Estamos hablando que prácticamente Japón tiene poco más de una tercera parte del gasto que destina Estados Unidos, el gasto total. Uh-huh. El número de investigadores, Estados Unidos tenía al cierre del siglo pasado 1.200.000 científicos e ingenieros de tiempo completo, que en realidad la cifra no ha cambiado mucho desde entonces. Europa tenía 920.000 y Japón tenía 650.000. Toda esta fortaleza se va reflejando en cuántos parques industriales pueden consolidar, porque si no tienes el suficiente gasto, no tienes los suficientes investigadores, si no tienes el suficiente presupuesto, digamos, para concretamente vincular la empresa y las universidades en un espacio físico, pues no puedes hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos datos, mencionaba de, por ejemplo, el Instituto Nacional de Política y Ciencia y Tecnología de Japón contabilizaba 1.200 parques a nivel mundial al cierre del siglo pasado, uh-huh. cuando en el 92 se tenía solo 700 parques en 42 países. Al cierre del siglo pasado, de los primeros años lo que tenemos es prácticamente unos 2.000 parques científico-tecnológicos, de los cuales cerca de la mitad son solo de Estados Unidos. Uh-huh. El nuevo actor que ha estado metiendo muchos parques en esta contabilidad es China. Pero hay que tener en cuenta aquí que muchos de los parques chinos son empresas extranjeras que llegan a maquilar o a hacer uso de la fuerza calificada barata.
No necesariamente
chinos.
No, y mi armamentismo no tiene que ver esto.
Sí tiene sus parques de investigación militar, pero son muy contados, ¿no? Uh-huh. Y esto le da, digamos, una fortaleza relativa a Estados Unidos, pero como decía, tiene pérdidas en ciertos sectores. Por ejemplo, Estados Unidos controla la fecha del mercado electrónico, el de instrumentos, el de química, procesos mecánica y de bienes de consumo. Pero en el caso de la Unión Europea, prácticamente desbanca a Estados Unidos en el sector farmacéutico. El sector farmacéutico europeo es mucho más fuerte que el estadounidense. Uh-huh. En el caso de electrónicos, por ejemplo, Japón tiene una fortaleza uh-huh. bastante considerable, que en ciertos nichos, o sea, ya cuando nos vamos a qué electrónico estamos hablando, Japón los llega a superar de manera considerable. Y en el caso, por ejemplo, de China, recientemente se tiene que es el mayor productor de televisores de plasma, uno de los productores más importantes, por ejemplo, de celdas fotovoltaicas. Uh-huh. Y es muy importante porque, por ejemplo, estamos hablando de calentamiento global. Estados Unidos se está quedando atrás en tecnología de energías alternativas. Uh-huh. Quien lleva la batuta de esto es Europa, y en algunos nichos como uh-huh. el fotovoltaico lo tiene China, ¿no? Entonces, esto es importante porque si es cierto que estamos o nos vamos dirigiendo, que ojalá así sea, a un cambio de paradigma energético, uh-huh. La pérdida de competitividad en materia científico-tecnológica en esta área para Estados Unidos pudiera afectar su economía de manera dramática, sobre todo cuando se debe tomar en cuenta que Estados Unidos depende fuertemente de energía de fuera, ¿no? Entonces, uh-huh. esto es muy importante, y yo creo que Estados Unidos en ese sentido forzosamente tendrá que ir poniendo un pie en ciencia y tecnología de energía alternativa. No es que no lo haga, pero en términos concretos
Europa sí le está ganando, digamos, el mandado hasta la fecha, ¿no?
Pues eso es importante. Mira, de todo esto, ¿tú qué conclusiones podrías sacar acerca del desarrollo científico-tecnológico en los Estados Unidos? Es decir, ¿sí pueden lograr, por lo menos a mediano o largo plazo, el equilibrio?
Bueno, eso depende de su política, sobre todo militar.
Bueno, estamos viendo que es hacia adelante.
Claro. Uh-huh. Yo creo que tiene sus límites. Yo creo que incluso la población estadounidense ya empieza a poner límites, no solamente a las aventuras militares. No significa que no las hagan, uh-huh, pero hay una resistencia creciente. Hay una pérdida tremenda de trabajos, sobre todo porque dentro de esta dinámica también, uh-huh, de neoliberal, hay una creciente se saca mucha de la producción de manufactura de alta tecnología hacia Asia, sobre todo, uh-huh, hacia China. Sí. Este proceso de outsourcing es tremendo, uh-huh, no nada más es el outsourcing de que me ensamblen el coche, sino ya empieza a ser, para el caso chino, por ejemplo, el outsourcing para que me hagan, o en el de India para que me hagan el software, en el de China para que me hagan investigación de punta en microelectrónicos. Entonces empiezan a haber problemas internos fuertes en términos económicos, sin empleo, sin salarios, con una moneda que, bueno, esa es otra cuestión, pero
sí,
con una moneda débil también, está débil porque les conviene en este momento, ¿no? Pero en ese escenario hay límites a las aventuras militares de Estados Unidos, aunque difícilmente el financiamiento científico-tecnológico militar caerá. Yo creo, uh-huh, que se va a mantener, pero sí no puede seguir adelante, tiene que hacer un esfuerzo creciente para el apoyo a la industria civil estadounidense, que sigue siendo muy fuerte, pero empieza a perder competitividad.
Uh-huh. Sí, la cosa es que ahora está perdiendo el sentido original anticíclico.
Sí,
lo está perdiendo, entonces el equilibrio se está convirtiendo,
claro,
en lo contrario, ¿no?
Tienen que llegar a un, uh-huh, punto en el que que sí siga funcionando como herramienta anticíclica, no porque a mí me parezca, sino porque es parte de su dinámica militarista.
Así es.
Y y si no, van a ir generando crecientes problemas de competitividad en su sector,
uh-huh,
¿no? Y que es algo que además esto de la competitividad del sector estadounidense productivo se ha vendido a México a la manera periférica, ¿no?
Uh-huh.
Para México, que en realidad pues somos maquiladores muy importantes en alta media tecnología,
sí,
de hecho.
Así es. Pues Giancarlo, ha sido un placer tenerte nuevamente entre nosotros tratando un tema tan difícil que es justamente, y que, bueno, nos pone de todos modos a un lado del camarada Estados Unidos, y no nos va a ir bien de todos modos con esto.
Sí, hay dificultades muy,
sí,
importantes, ¿no? Sobre,
sí,
todo porque el actual gobierno está dirigiéndose cada vez más a hacer de este país un país maquilador, en el que se dice, uh-huh, que producimos ciencia y tecnología cuando estamos armando televisores, estamos armando coches, y se vienen cada vez más empresas estadounidenses y del mundo a maquilar, a hacer este proceso de outsourcing en nuestro país.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, Giancarlo.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos el señor José Manuel Luna. Muchas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea muy buen día y excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.